Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA, con vosotras y con vosotros Juan Cruz. Saludo especialísimo a las oyentes y oyentes de Coleganés, Radio Vallecas, Onda Merlín, Radio Cigüeña, Radio Ritmo, Radio Paloma, Radio Almenara, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Onda Diamante y Radio Enlace. Esta semana vamos a tener una visita especial. Va a venir también pues representantes de un colegio que, bueno, sobre todo nos va a plantear el tema de la educación medioambiental en un centro urbano, en un centro como de la Ciudad de Madrid, y ya veremos. Muy bien, bueno, pues como os decía, vamos a dedicar este programa especialmente a uno de los colegios de la zona y queríamos haber empezado, como siempre, con Valentín Huerta y su cuento, pero hemos tenido un problema de comunicación y vamos a dar un salto, vamos a cambiar el orden de las secciones para intentar contactar con Valentín a través de otro teléfono. Así que, bueno, hoy vamos a hablar en primer lugar con Carmen Nieto, en cuatro notas, que nos va a hablar de un tema de escuela de padres, del acoso escolar. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Carmen Nieto en cuatro notas. Hola, Carmen, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que para todos los padres y madres, como es el tema del bullying o el acoso escolar, el acoso entre iguales. Este es un tema muy interesante, sobre todo conocer algunas pautas que para reconocer la diferencia entre lo que es acoso propiamente o lo que es una situación puntual de violencia entre nuestros hijos e hijas. Bueno, digamos que el maltrato se produce cuando de forma repetida alguien que es más fuerte y con más poder que otro u otra comete abusos contra este chico o chica. Por tanto, somete a un compañero o compañera con ánimo de humillar. ¿Qué podríamos decir? Pues que el maltrato se diferencia de una situación puntual de violencia que se produce de manera repetida, esa situación de maltrato, y con ánimo de humillar. Siempre hay distintos tipos de maltrato, que estaría el maltrato verbal, que son los insultos, las humillaciones, las amenazas, el acoso o el maltrato físico, que sería los golpes, las zancadillas, las patadas, hurtar algo de la ropa o hurtar algo de material escolar. Luego estaría también el otro tipo de acoso o de maltrato, que sería el acoso social, que este se produce en muchas ocasiones cuando los compañeros excluyen a otro u otra compañera o difunden rumores o calumnias acerca de él o de ella. Y por último estaría el acoso psicológico, que en este se produciría la afectación de la autoestima de un chico o de una chica y se produciría una sensación de inseguridad y temor. También actualmente tenemos todo lo que tiene que ver con el ciberacoso, que se produce a través de las redes sociales, bien a través del ordenador o de los correos electrónicos o bien a través del móvil. Esto en este momento es algo que se está utilizando mucho cuando se produce el acoso. Quizá menos el hecho del acoso físico en cuanto a pegar, pero sí cuando se produce, se da mucho en este momento social, se da mucho el ciberacoso. Luego, algo que es muy importante que tengamos en cuenta es que siempre que se produce el bullying hay tres figuras, que son la figura de la víctima, que es la persona que sufre este maltrato, la figura de los agresor o agresores, que son quienes lo producen, y la figura de los espectadores, que son la mayor parte de los compañeros y compañeras que están viendo que a otro compañero están maltratando, pero que muchas veces no se atreven a decir ni a hacer nada porque tienen miedo a ser ellos luego otras víctimas. Por tanto, ¿qué es importante que los padres conozcamos? Pues que en el caso de que alguno de nuestros hijos creamos que está sufriendo un maltrato, los padres necesitamos saber qué es lo que necesita nuestro hijo o hija, y lo que necesita es saber que se le escucha y se le cree. Y también hablar con franqueza con nuestro hijo o hija y preguntarle qué ha sucedido, sin juzgarle nunca, sino preguntarle, y también incluso enseñar a que, si puede, controle un poquito esa sensación que tiene de sentirse fatal. Nosotros le vamos a ayudar, vamos incluso a ir al centro, vamos a proponer al centro, vamos a preguntar y luego proponer incluso, qué creemos nosotros, cómo se está produciendo la situación, pero en ningún caso vamos a juzgar a nuestro hijo o hija si está siendo víctima. Pero también es muy importante que los padres y madres tomemos conciencia de que a lo mejor alguno de nuestros hijos o hijas puede ser un agresor. Entonces, en este caso, si queremos realmente a nuestros hijos, si queremos educarles bien, lo que tenemos que hacer es no mirar para otro lado, sino tener en cuenta que la mejor manera de educarle y de ayudarle es que deje de tener esas actitudes agresivas, porque a veces, bien fruto de estar en grupo, bien fruto de que les parece a veces que no están haciendo tanto daño, las personas que producen acoso realmente están haciendo sufrir mucho a otro compañero. Entonces, los padres y madres debemos de hablar también con nuestros hijos e hijas, debemos de hacerle ver que no admitimos ese comportamiento agresivo, debemos de ir al centro también y decir al profesorado, exponer lo que nos hemos enterado y a ver cómo podemos trabajar conjuntamente con el centro, y en ningún caso dejar pasar la situación y decir, como a mi hijo no le están haciendo nada, mi hijo no es la víctima, lo voy a dejar pasar. También me gustaría, y para terminar, hablar de que el papel del espectador también es un papel, es muy frecuente cuando se producen estas situaciones, y los padres y madres también algo tenemos que hacer. Primero, darnos cuenta de que cuando viene contando a alguno de nuestros hijos que a fulanito o a menganita le están haciendo tal cosa o tal otra en la clase, o que hay alguien que nunca juega con nadie, o que no está, o que en el recreo no le dejan jugar o hablar con nadie, que siempre está solo, a lo mejor detrás de eso podemos estar viendo que pudiera estar dándose una situación de acoso. Entonces, los padres y madres debemos de hablar con nuestro hijo o hija y decirle fundamentalmente que esta situación hay que pararla, que no son chivatos por intentar parar la situación, sino que lo que están haciendo es ayudar a un compañero que realmente se está sintiendo muy mal y que a ellos tampoco les gustaría que se lo estuvieran haciendo.
Oye, pues un tema complejísimo que yo creo que has retratado perfectamente en esos cuatro brochazos, cuatro notas, que es tu espacio. Creo que tendremos a lo mejor que después a lo mejor detenernos en alguna cosa más, pero de momento, recomendación, no echar la cabeza, no mirar hacia otro lado, ¿verdad?
Eso es.
Pues muchas gracias. Gracias, Carmen.
A vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes. Y en tanto localizamos a Valentín, que todavía no hemos podido contactar con él, vamos a pasar la sección de noticias, informaciones y demás. Y tenemos ya con nosotros a Arancha Ventura, de la Junta Directiva de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Arancha, hola.
Hola, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya supongo que vuelta a la normalidad del curso, ¿no? Con todos los elementos.
Normalidad. Con todo lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, vamos a cuestionarlo. Pero sí, estamos en el tercer trimestre de lleno.
Bueno, he visto que hoy, día que se produce este programa, lunes 8, la FAPA ha publicado una nota de prensa respecto a la situación detectada en los centros de formación profesional dual de la Comunidad de Madrid.
Sí, nosotros estamos recibiendo información de cómo está funcionando la FP dual, que tenemos que recordar a las personas que nos están escuchando que esto ha sido una decisión política. Se ha dejado de lado a la comunidad educativa y no tiene normativa en la que se sustente. Entonces, sabemos que los cambios son difíciles y que tienen un proceso, pero aquí nos estamos encontrando que se están haciendo las cosas sin regulación, según van surgiendo, y se están dando situaciones que nos preocupan por cómo están afectando al alumnado.
Parece que no hay clases presenciales, que no se imparten. que hay obligación de asistir a módulos que no existen en el currículum. Parece que realmente, según el comunicado este, el inicio, aparte de que no se les ha abonado para el transporte ni tan siquiera, y que no hay regulación en las becas, parece que está siendo un desastre la puesta en marcha.
Aparte de desastre, como has dicho, y caótico, está siendo grave, porque se están dando situaciones que no se tendrían que estar dando. El alumno que se ha matriculado en un centro educativo, lo tenemos que recordar, y ha optado por una formación profesional que estaba en ese centro, se encuentra que está yendo a empresas donde en algunos casos no le están dedicando el tiempo que necesitan, porque sabemos cómo están las empresas hoy en día, no tienen trabajadores, entonces le están dedicando a enseñarle cómo funciona esa empresa, cómo funciona una maquinaria, pero la formación no se la están dando ni en la propia empresa, porque no están preparados, ni se la están dando en el centro educativo, donde se la tendrían que dar. Y lo que tú dices, ya están empezando a decir que es a distancia. Que la formación que les falta es a distancia y que se la tienen que preparar. Y lo que tú dices, están dando empresas privadas materias que no están en el currículum para los que no se han matriculado y que no tienen relación ni con la empresa donde están haciendo las prácticas ni con el centro educativo.
Ya, tremendo. A ver si la consejería toma nota y arregla este desaguisado como tantos otros. Arantxa, sí. Vamos hacia los calendarios. ¿Qué te parece si hacemos un repaso de convocatorias y actos que están previstos?
Yo tengo delante el calendario de la FAPA, que vamos a intentar como novedad en nuestra página web que aparezca un desplegable donde se puedan ver los calendarios de toda la semana. Y así cualquier persona que quiera saber dónde hay un acto educativo, porque tiene, por ejemplo, una tarde libre, sepa qué está haciendo la FAPA. Hoy hemos estado en el APA Adolfo Suárez, hablando de jornada continua, en el APA Andrés Segovia, hablando de jornada continua, y en Valdemoro hay una mesa de educación, donde está José Luis Pazos en estos momentos.
¿Qué tal va el tema de la jornada continua?
El tema de la jornada continua...
¿Hay votaciones?
Sí, va mal por las votaciones, las irregularidades que nos estamos encontrando. Nos están llamando muchísimas APAs con dudas, independientemente de lo que quieran votar por este proceso.
Bueno, quizá haya que dedicar otro programa al tema.
Sí, habrá que dedicar otro programa. Nos vamos a reunir las personas que estamos en ese grupo de jornada escolar. La semana que viene termina el proceso y vamos a analizar todo lo que está pasando. Haremos una recopilación de datos porque habrá que trasladarlo a la Dirección General de Infantil y Primaria y a las Direcciones de Área Territorial. Porque hay que recordar que este año ya no hay comisión de valoración. Son los centros los que nos tienen que dar la información porque no vamos a poder acceder a ella.
Muy bien, pues sí, dedicaremos un próximo programa. ¿Algún otro tipo de convocatoria?
Sí. Por ejemplo, la delegación de Fuenlabrada, la FAPA Ginés de los Ríos, que es una delegación grande, tiene su asamblea el jueves 11 a las 10 de la mañana. La asamblea del profesorado, que seguro que la tienes tú en tu calendario, para el jueves a las 5 y media, donde asistirán compañeros de la Junta Directiva.
Asamblea de la Marea Verde, en el IES CMR Valcárcel. ¿No?
El viernes a las 11 y media es la octava edición del foro de Fuenlabrada, las ciudades en la construcción del estado del bienestar, para todas las personas que estén en esa zona y estén interesadas. Y este fin de semana el tema estrella es el Trabenco de Leganés, que hace 40 años y hace su aniversario y ha preparado unas jornadas educativas que empiezan el viernes, el sábado y el domingo. Nosotros como FAPA estaremos en una mesa redonda el domingo 14 a las 10 de la mañana.
Ah, muy bien. Pues mira, esto no me aparecía en mi calendario. Bueno, pues haciendo...
¿Qué seguro que tienes?
Claro. Pues mira, he impreso realmente el de la Marea Verde. Hoy lunes hay charla informativa sobre la LOMCE a debate en el Centro de Asociaciones, calle Río Manzanares 4 de Valdemoro. Y también evaluar no es examinar, es una conferencia a debate de la plataforma 06 en el Ateneo de Madrid a las 19 horas. Es decir, en el momento que se está produciendo este programa. Mañana hay un acto sobre la LOMCE en el CEIP, Colegio de Educación Infantil y Primaria Javier de Miguel, en Vallecas, a las 16:30 horas, calle Javier de Miguel 90, el día 10, día de la camiseta, y concentración por la dignidad del profesorado de la enseñanza pública a las 18 horas, frente a la Consejería de Educación en la calle Alcalá 32. Tenemos la convocatoria del jueves que nos anunciabas tú, de la Marea Verde, en el IES CMR Valcárcel, Plaza del Encuentro 4, metro de la línea 9, Vinateros a Artilleros. Y el día 12, esta charla coloquio en defensa de una educación pública a las 18:30, en el centro de mayores Los Canteros de Alpedrete. La Marea, el día 13 comenzaba esa asamblea que tú comentabas a las 11:00 a 20:00 de la asamblea de la Marea Verde Estatal en la sede de Ecologistas en la Acción, calle Marqués de Leganés, número 12. Y esto es lo que tengo para esta semana. Está previsto ya para la siguiente pues una reunión de la plataforma de la Escuela Pública de Aranjuez y el día 21, esto era el día 15, perdón, y el día 21 aulas en la calle de Leganés, vuelven otra vez. Así que
hay una charla en el profesor Máximo Trueba en Boadilla del Monte el día 19 para que la gente vaya tomando nota de las fechas.
Muy
bien. Porque si os acordáis, hablamos la semana pasada del comunicado que la plataforma regional elevó a la plataforma estatal con las propuestas que nosotros como Comunidad de Madrid hacíamos para esa jornada de lucha que vamos a tener en defensa de la paralización de la LONCE. Y hablaremos la semana que viene, porque va a haber encierros, va a haber manifestaciones, marchas nocturnas. Vamos a ver qué sale de nuestras aportaciones y qué decide al final la plataforma estatal.
Estupendo, pues muchas gracias, Arancha. Yo creo que no hay ningún tema de los importantes que se nos quede en el tintero. Y
no.
Quedamos ya para la próxima semana.
Sí, buena semana educativa.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Vamos a introducir el Música Maestro, esa sección, con una canción que nos ha recomendado nuestro compañero Javier Robles y que es parte de una sintonía de su programa. Seguro que la conocéis.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso, errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Errores no corrigen otros. Este mensaje nos sirve para introducir a pues a dos personas que ya desde el principio del programa están con nosotros en este espacio dedicado a la educación desde las asociaciones de madres y padres del alumnado. Y tenemos, y os voy a presentar ya a Isabel López Gutiérrez, que es directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Juan Zaragüeta, que está en el distrito de Hortaleza. Bienvenida.
Buenas tardes y muchas gracias por acogernos aquí, Juan.
Pues tenemos también a Santiago Oviedo Muñoz, que también es de este colegio, es el jefe de estudios. Santiago, gracias por también haber venido hasta estos estudios de Radio Enlace.
Hola, buenas tardes, gracias a ti y a todos los que nos estén escuchando.
Bueno, hemos utilizado la música de esta sintonía de Un día en la vida de Roberto Carlos con la intención de introducirnos en un colegio que no está en una zona de selva, no hay un zoológico cerca, y sin embargo es importante hablar de esta cuestión de la naturaleza, de los animales, de los errores, etcétera, porque es un tema que vosotros habéis trabajado especialmente en este curso. Teníais una semana cultural en la que el tema del medio ambiente era la estrella, ¿no?
Sí, bueno, en realidad en este curso hemos tratado este tema, pero habíamos empezado ya a tratarle desde hace unos 15 años por lo menos. Empezamos con pasitos cortos, poco a poco, y cada vez lo hemos ido ampliando. En este curso ha sido una especie de conjunción de todo lo que habíamos estado haciendo, ponerlo en común y tener una visión global de todo lo que estamos haciendo con los padres, con los niños, con los profesores en todo el colegio, en realidad.
Sí, yo quería contaros que esto viene de muy atrás, de hace más de 10 años, cuando la plantilla del centro era otra, eran uh-huh. otros profesores que se han ido jubilando poco a poco, pero que han ido dejando su impronta en nuestro cole.
Sí, perfectamente.
Y bueno, surgió un proyecto que se llamaba Cuidar la vida es cosa de todos. En aquellos momentos, en aquellos años que empezamos, era mucho menos ambicioso y se limitaba a cuidar plantas, a tener vegetación en nuestro centro y a cuidar unos pequeños animalitos que teníamos en las clases. Y eso poco a poco pues ha ido aumentando porque uh-huh. los tiempos han ido cambiando y nosotros hemos ido siendo más ambiciosos también. Lo han ido recogiendo las nuevas generaciones que han llegado a nuestro centro.
Teníais incluso animalitos en las clases.
Sí, antes de que se prohibiera. Sí.
Qué difícil, ¿verdad?
Muy difícil.
Porque lo del huerto, digamos, es relativamente fácil, aunque el verano, en fin, es todo un reto, pero ya el poder tener un conejito, una gallina sí. o algo así, me parece...
Pues eran animales muy chiquitos para poder tenerlos en clase, como gerbos, hámster, uh-huh. conejitos, que en época de vacaciones se llevaban los niños... Y bueno, algunos volvían, otros no volvían, con gran disgusto por parte de los niños, claro. Todo hay que decirlo, pero que bueno, fue una experiencia muy bonita hasta que sabes que en los centros, pues por motivos de higiene, seguridad y tal, uh-huh. Dejó de poder tenerse animales y entonces hemos ampliado a otras cosas el cuidar la vida.
Bueno, pues vamos a volver sobre este tema, si os parece, más tarde, pero me gustaría que primero presentáramos el centro, dónde está ubicado y características del mismo, ¿os parece?
Muy bien.
Pues venga, ¿dónde está el Juan Zaragüeta?
El Colegio Juan Zaragüeta está situado en un más o menos un polígono industrial, está al borde de la M40, tiene poca visibilidad, pero contrariamente a lo que pueda parecer por la ubicación, es un centro bastante tranquilo, precisamente debido a su aislamiento. Es un colegio que lleva muchos años funcionando en este barrio. Yo en concreto llevo 20 años en el colegio y el colegio debe llevar el doble que yo, ahí casi. Y es el primer colegio de la zona que tuvo jornada continua, con lo cual ya tenemos una larga experiencia en esto que antes una anterior persona estaba comentando, ¿no? Uh-huh. Hace muchísimos años ya que tenemos, los padres vienen en concreto muchos por esto de la jornada continua y a nosotros nos funciona bastante bien y bueno, tiene sus ventajas. Y es un colegio, nos hicimos bilingües hace ya muchos años, la primera convocatoria que hubo para enseñar inglés desde infantil, el colegio vio la necesidad, que era imprescindible, se adhirió a ella desde el principio y en cuanto pudimos también bien, nos hicimos colegio bilingüe, llevamos ya, este es el séptimo curso con ello, y bueno, lo cual quiere decir que, como decía Isabel, la directora, hemos ido combinando la tradición de los maestros ya con unos cuantos años de experiencia, con los jóvenes que vienen con nuevo empuje, y uh-huh. procuramos estar siempre al tanto, pues bueno, de las últimas, del último que vaya saliendo, para que nuestros alumnos no pierdan ninguna oportunidad.
Uh-huh. Quería añadir, Juan, que aunque el colegio parece mentira que esté situado donde está, puesto que es un colegio que lleva muchos años, era un colegio en su inicio rodeado de huertos y
sí, o sea, claro, cualquiera lo diría, claro, una fotografía en este momento.
Efectivamente.
Aunque el parque Juan Carlos I está pilla al ladito.
Sí, pilla al ladito, pero bueno, no estaba el parque tampoco. O sea, acababa la zona de San Lorenzo, había huertos y ahí estaba el colegio, y aunque puede parecer muy mal situado, yo sí que os invitaría a entrar en él, porque no tiene nada que ver visto desde dentro.
Bueno, desde las imágenes que estoy viendo se ve un espacio muy amplio de, estoy viendo ahora mismo la página web, que me va a servir un poco como referente para todo lo que vayamos hablando. Y antes de entrar en dos temas que ya Santiago ha planteado, que nos interesan muchísimo y queremos profundizar en ellos, me gustaría, pues, de algún modo saber si tenéis, veo en enseñanzas, metodologías, ¿hay alguna peculiaridad dentro de lo que es vuestro sistema de enseñanza como centro público? Supongo que está en relación con todos los demás, pero al mismo tiempo, pues cada centro tiene sus señas de identidad, ¿no? ¿Vosotros en qué línea trabajáis más?
Bueno, nosotros estamos, no sé, imagino que a lo mejor todos los centros en lo mismo, estamos específicamente centrados en nuestros alumnos, y ahora desde que estamos con el bilingüismo en el colegio, hace 17 años, vimos la necesidad de cambiar el método de enseñanza que teníamos hasta entonces, el método de organización del colegio. Entonces ahora tenemos cotutorías, es decir, es algo, no sé, los padres supongo que entenderán a lo que me estoy refiriendo, hasta...
No, pero explícalo porque
sí,
yo
bueno,
a eso iba,
sí. Tradicionalmente, pues entiende el maestro, el profesor de primaria, es un profesor que está mucho tiempo con la misma clase de alumnos. Sin embargo, al ir ganando importancia y horario el tema del inglés, nos planteamos que era necesario que hubiera una tutoría compartida. Y ahora tenemos cotutorías, es decir, hay un profesor de castellano y un profesor de inglés, y ambos dos son responsables de la tutoría de los alumnos. Uno da las clases en castellano y el otro da las clases en inglés, las clases que se pueden dar en inglés, efectivamente. Y esa es la forma organizativa que tenemos, que llevamos ya 7 años con ella y nos da buen resultado, creemos.
Sí, yo quería añadir que nos da muy buen resultado, pero gracias al esfuerzo y el trabajo que ponen los profesores, porque no es lo mismo ser tutor de 25 alumnos o 27 que ser tutor de 54 alumnos. Entonces, de verdad que en ese sentido... bueno, romper una lanza a favor del profesorado por el gran trabajo y la gran ilusión que le pone en el desempeño de esa nueva organización que hemos tenido que llevar a cabo.
¿Teníais un modelo anterior o fue, digamos, algo que surgió de vuestro centro, de vuestro claustro, ese trabajo conjunto de tutor castellano, tutor inglés?
Cuando empezamos con el programa bilingüe, es algo que surgió de... fue una necesidad que vimos, surgió del propio trabajo. Vimos que era imprescindible para nosotros el trabajar, cambiar nuestra forma de trabajo, porque iba a ser mucho más efectivo para nuestros alumnos. Fue algo, digamos, no sé, lo vimos obvio.
Sí, muchas veces la necesidad, digamos, es la gran creadora de iniciativas, y lo único es que, bueno, pues en el tema este a mí me sorprende porque, claro, es redoblar el esfuerzo y al mismo tiempo generar la necesidad de una comunicación entre dos profesionales que al final yo creo que deben trabajar, pues, de la mano.
Sí.
Lo cual
sí, tiene
muchísimas ventajas.
Efectivamente, eso fue uno de los temas que más consideramos y que más nos convenció, el hecho de tener ya por obligatoriamente y tener que trabajar en conjunto con otras personas, tener que estar continuamente hablando, poniéndonos de acuerdo. Eso nos pareció muy positivo. dentro del colegio para nosotros, para no intercambiar también experiencias, puntos de vista y también para nuestros alumnos. Lo veíamos imprescindible.
Estaba pensando ahora mismo en esas objeciones que se ha puesto al bilingüismo en los centros, sobre todo pues en algunas áreas en las que, como el conocimiento del medio, justo hoy vamos a hablar más de él, el aprenderlo en un idioma que no es la lengua madre de un porcentaje altísimo de alumnado, esto era criticado como una de las carencias que podría sobrevenir en un futuro para este tipo de alumnos que cursaran enseñanzas bilingües, ¿no?
Te voy a dejar que conteste Santiago, que es especialista además en bilingüismo y da science en concreto, ¿sabes?
Ah, claro,
es esto entonces, de primaria.
Efectivamente.
De ciencias.
Sí. Cuando empezamos con el bilingüismo y cuando empezamos con la science, enseguida nos dimos cuenta de que había dos problemas. Uno, qué hacer con aquellos alumnos que no podían seguir exactamente el mismo ritmo que los demás en inglés. Y también el problema de aprender una asignatura que es cada día más fundamental, dadas las carencias que tenemos en este país a la vista de los informes internacionales en conocimiento científico, aprenderla en otro idioma. Es un tema que efectivamente yo creo, como profesor que llevo unos cuantos años dando clase de science en inglés, creo que es un tema abierto, creo que es un tema que debemos discutir y no debemos dar por cerrado. Y tanto los profesores como con la Comunidad de Madrid, como con el Ministerio, teníamos que intentar entre todos buscar una solución, porque es cierto, hay problemas y tenemos que intentar entre todos solucionarlos. Hasta ahora en los colegios vamos poniendo las soluciones que los profesores vamos viendo por nuestra cuenta, nos estamos organizando también los profesores, nos reunimos con profesores de otros colegios, de vez en cuando nos llamamos por teléfono para quedar en algunos colegios, hacer reuniones, contarnos cómo solucionamos los problemas, pero eso no deja de ser una solución parcial, poner parches un poco locales, ¿no? Deberíamos intentar buscar una solución más global.
Porque estudios no hay todavía. Todavía no se ha hecho una evaluación del bilingüismo en la Comunidad de Madrid.
Como tal,
proyecto bilingüe.
No, como tal, yo creo que no. Hay los exámenes que hace la Comunidad de Madrid, en general globales, pues bueno, no parece que los colegios bilingües hayan dado un descenso ni un bajón con referencia ni a los resultados que obtenían antes de ser bilingües ni comparados con otros colegios, ¿no? Pero un estudio como tal del bilingüismo, no que yo sepa, yo no lo conozco por lo menos. Sí estamos muy preocupados los profesores porque, claro, nosotros somos los primeros que vemos los problemas, nos tenemos que enfrentar a ellos y queremos, si es posible, una solución global a todos ellos.
Imagino, supongo que como en otras áreas, el elemento familiar que hay detrás de cada niño, cada niña, es un elemento determinante, ¿no? En el caso de aquellas familias con menos apoyos o con, digamos, con un nivel educativo, pues básico, supongo que a lo mejor hay algún tipo de refuerzo o se hace algún tipo de trabajo especial o no. ¿Cómo vais?
Sí, bueno, evidentemente el apoyo de las familias y el nivel de educación de las familias, el número de libros que tengan en casa las familias, es algo muy determinante para los alumnos, los resultados que vayan a obtener. Nosotros también nos dimos cuenta en el trabajo diario con los alumnos que había que hacer algo con estos alumnos que se iban quedando un poco más retrasados, que no podían seguir el ritmo de los demás. Y en concreto en el colegio hemos implementado ya desde hace dos, tres años un programa con los medios de que disponemos, que lamentablemente...
Que cada vez son menos.
Efectivamente, cada vez son más escasos. Hemos implementado un programa de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesitan, tanto bueno en las asignaturas, digamos, tradicionales o fundamentales como matemáticas y lenguaje, y también hemos visto imprescindible incorporar tanto el inglés como las science.
Hablando de medios, estaba viendo ahora al abrir la página web que en el momento en el que hicisteis la página disponíais de una diplomada universitaria en enfermería.
Sí.
¿Sigue?
Sí, sí, la verdad es que sigue con nosotros, no a tiempo completo, pero prácticamente toda la jornada está de 10 menos cuarto a 1:30. Cada año tenemos una enfermera, para entendernos todos, diferente. No sé por qué la Comunidad de Madrid va cambiando esto, ya sabes que son de esas cosas que no son entendibles por tema de contratos y demás.
Y sí, porque todo está externalizado, son empresas que entran en concurso, quizá, o...
No. No lo sé. Y la verdad es que la experiencia es muy positiva. Participa en el colegio no solo a nivel profesional, pues atendiendo a aquellos niños que más lo necesitan y lo necesitan a diario, como pueden ser alumnos diabéticos, alumnos que están tomando una medicación diaria, sino también interviene en los objetivos del centro, pues impartiendo charlas, dando, haciendo pequeños talleres. La experiencia es muy positiva.
Es una de las figuras que reclaman muchos centros educativos y muchas AMPAs, y sin embargo, pues solo en algunos casos se han concedido, y está es una figura que está totalmente vinculada a la educación, es decir, que no solo es atender determinadas urgencias, sino que incluso pues son personas que trabajan activamente también dentro de los planes del centro. La mayor parte de los colegios, por ejemplo, del distrito de Hortaleza no lo tienen. No,
a ver, lo tiene solamente el Pablo Picasso.
Y nosotros.
Pablo Picasso y nosotros en Hortaleza.
Tiene que ver con alumnos con determinadas características y con un momento en el que la comunidad educativa se ha puesto en conjunto de acuerdo para solicitarlo, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, tiene que ver, fundamentalmente hablo de nuestro caso, con unos alumnos en concreto. En nuestro caso, bueno, pues fueron dos alumnos, principalmente una alumna que tenemos, que es una alumna diabética. La gran lucha que han realizado los padres de esa niña en concreto, el apoyo del centro, de toda la comunidad educativa, y si quieres un poco en la época de aquella pequeña bonanza, porque ahora es imposible. Y realmente sí, todos los centros tenían que tener una enfermera o un enfermero en su plantilla.
Yo quería remarcar en el asunto de la enfermera que no solo está para curar a los niños que se vayan, que se caigan y se hacen las heridas habituales que nos hemos hecho todos en el colegio, sino que la labor preventiva para ayudar, para que los niños conozcan qué pueden hacer, qué no hay que hacer en ciertos casos, es muy importante. Ha estado últimamente, dentro del plan este que tenemos de cuidar la vida, ha estado dando charlas a los niños mayores, precisamente de primeros auxilios, qué hay que hacer cuando te enfrentas a una situación y estás tú allí. Y eso les a los niños les ha gustado mucho y yo creo que les ha servido también de mucho.
Es una forma de concienciarse y además verlo dentro del medio natural. Es una pena este tema de recortes de...
Sí.
Y bueno, en esa línea pues de características del centro, ¿seguís teniendo cuatro profesores nativos?
Sí,
¿lo llamamos así?
Sí.
Es que me suena
auxiliares,
como...
sí, nativos, sí, sí.
Sí, no son profesores.
No son profesores, eso es. En nuestro colegio, como en todos los colegios públicos, porque en los institutos cambia, pero en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid son assistant teacher, es decir, no son profesores, son estudiantes, que es como una especie de beca la que tienen, y acuden a los colegios bajo la supervisión siempre del profesorado titular del centro, a hablar con los niños, pues para el tema de la mejor pronunciación, y si me dejo algo en el tintero, Santiago, que apunte, pero en ningún caso son profesores, en ningún caso tienen la responsabilidad de la asignatura, de la programación, de los objetivos, siempre es lo que el profesor de la clase a la que asisten les va indicando.
Me suena que a principio de curso, de este mismo curso, hubo, me parece que en Móstoles, en algunos centros de secundaria especialmente, una serie de profesores, personas procedentes de Irlanda que de pronto estaban impartiendo clases, ¿no? No es el caso.
No, en los colegios de primaria no ocurre eso. Eso creo que es un tema que viene ya desde el curso anterior, por lo menos, pero se da en los institutos. Creo haber leído también, algún sindicato lo ha denunciado, para que, bueno, pues al parecer estos profesores no están contratados de acuerdo a las leyes que tenemos en este país. Y, bueno, pues está denunciado y imagino que los jueces decidirán. En los colegios de primaria no ocurre esto. Los assistant teachers que tenemos están siempre, no suplen en ningún momento al profesor de la asignatura, están siempre, bueno, pues dependiendo del profesor de inglés, de science, que esté con ellos y es quien le dice lo que tiene que hacer. Aportan su experiencia, aportan el conocimiento del idioma, desde luego también, colaboran con el profesor, dan ideas, pero siempre es el profesor, es el profesor que tenemos en el colegio, no ellos.
Supongo que los chicos y las chicas, ante algo foráneo, estarán encantados, ¿no? En principio,
sí,
quizás sean personas más jóvenes, más cercanos, a lo mejor en cuanto a estéticas, a músicas, cosas así, no sé.
Sí, porque a veces los profesores que nos llegan de todas partes del mundo, en realidad hasta de Sudáfrica tenemos este año, son profesores bastante jóvenes, chicos y chicas muy jovencitos, y efectivamente están más cercanos a los alumnos. Además, para los alumnos supone un incentivo más, pues bueno, una persona joven como ellos, pues siempre las primeras preguntas a principio de curso son siempre las mismas todos los años. Bueno, ¿de dónde vives? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes novia? ¿Tienes novio? Siempre lo mismo. En inglés, por supuesto, lo hacen.
Voy. En fin, supongo es una excelente experiencia, sin duda. Antes de entrar en profundidad en los temas que hemos comentado al principio, me gustaría saber, porque vosotros fuisteis uno de los únicos colegios de la zona que tuvo la carta de servicios, pero que es debe ser como una pesadilla administrativa que hay que renovar cada cierto tiempo. ¿Cómo está ese tema?
Mira, sí, pues vamos a ver, la Carta de Servicios es un documento institucional donde el organismo o el centro que la emite adquiere unos compromisos y unos objetivos ante los ciudadanos. Y en cualquier momento los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de esos compromisos, de esos objetivos. La elaboramos, es verdad, nos llevó muchísimo trabajo hacerla, la hicimos, tuvo un periodo de validez de 2 años y entramos en una dinámica en el centro, pues con proyectos convenios, trabajamos con un colegio de Inglaterra e Italia y no abarcábamos a todo. Entonces dejamos un poco aparcada la renovación de la Carta de Servicios hasta hace 2 años. Hace 2 años volvimos a retomarla. Para ello, Santiago, jefe de estudios, otra compañera y yo tuvimos que realizar un curso. Uh-huh. Estuvimos realizando el curso, estuvimos, bueno, teniendo muchísimas reuniones en el centro para renovarla. Y cuando acabamos todo el proceso, pues nos dijeron desde Atención al Ciudadano que ya no lo llevaban ellos. Que eso había cambiado de organismo.
Cambio de ventanilla.
Eso es.
Venga usted mañana.
Eso es. Y entonces, bueno, pues nos hemos quedado así un poco, porque está todo el trabajo elaborado, todo. Uh-huh. Y la Carta de Servicios hecha y estaba aprobada por ellos, pero en el último instante a ellos les quitaron la capacidad de poder publicarla, porque se publica en el Boletín de la Comunidad de Madrid, es un compromiso serio. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos, no lo hemos dejado abandonado, sino que estamos intentando a través de la nueva vía que se nos publique otra vez.
La gran ventaja supongo que viene no solo por ese reconocimiento y ese compromiso tan serio, sino también por que eso facilitará esas relaciones con centros de otros países e incluso algún posible viaje, ¿o no?
Sí, cuando hicimos el Comenius sí que hacíamos viaje, no con los niños, porque los nuestros son pequeños, eso lo suelen hacer más los institutos de secundaria, pero sí que el profesorado, casi todo el profesorado, hicimos intercambio bien, en los centros de Italia, en los centros de Inglaterra, ellos vinieron aquí y te puedo asegurar que fue muy enriquecedor, muy positivo. A nivel de profesorado, a nivel de alumnos, implicamos a las familias también, porque además hicimos unas jornadas gastronómicas en las que participaron las familias de nuestro centro cuando ellos vinieron y fue muy enriquecedor.
Sin duda, porque el tema de la formación del profesorado, que es una formación continua a lo largo de la vida, parece que estaba un poquito estancado a partir del cierre de centros de formación del profesorado, ¿no? Ese asunto ha quedado ahora como más silenciado, pero sigue siendo una gran necesidad.
Sí. La formación continua del profesorado es una necesidad, es algo imprescindible. Tenemos que estar continuamente estudiando no solo cosas nuevas, descubrimientos científicos que van surgiendo en la asignatura de Science, por ejemplo, lo que yo estudié en la universidad no tiene ya casi nada que ver con lo que tengo que enseñar ahora, sino también nuevos métodos de enseñanza, nuevas maneras de adaptarnos a las situaciones cambiantes nosotros mismos para facilitar a los alumnos. Y eso nos lo ponen cada vez más difícil. Antes, pues casi todos los maestros teníamos muy cerca de casa. Yo podía ir andando, por ejemplo, a un centro de profesores donde podía hacer la formación. Sin embargo, ahora para ir a hacer la formación, pues necesito como mínimo, dándose bien, una hora de camino, con lo cual cual, bueno, ya hay que pensárselo. Todos tenemos otras cosas que hacer, se hace fuera de la jornada de trabajo, es decir, nuestro tiempo libre, y bueno, hay muchas cosas que hacer y claro, cada vez es más difícil.
Sí, pero en ese sentido, Juan, yo quería añadir que en nuestro centro, como contrapartida a eso, siempre, todos los años lanzamos un proyecto de formación en el cual participamos un alto porcentaje del claustro y se hace en el propio centro la formación. Entonces, este año estamos en concreto con el tema de las matemáticas, trabajando las matemáticas, viendo nuevas posibilidades, nuevos métodos de enseñanza, de manipulación, etcétera. El año pasado, no me acuerdo, el proyecto, el año pasado era sobre el tema de la conducta, de la modificación de conducta. O sea, cada año, sí que es verdad que en el Zaragüeta, y te puedo decir que es año tras año, en los 21 años que llevo yo, se ha lanzado siempre un proyecto de formación, aunque existiera el CAF, aunque el CAF estuviera ahí a pie de calle, es algo que sí que es consustancial al Zaragüeta, el formarnos ahí.
Bueno, de hecho ahora estamos parte del equipo directivo, o todo el equipo directivo, estamos pensando en mayo, hay un curso precisamente en el centro este bastante lejos que decía, en apuntarnos todos para ir juntos, parece que cuesta menos trabajo que ir uno solo.
Sin duda, no, la formación del profesorado, y cada vez que, para los que no conocemos vuestra labor y demás, pero nos aparece por ejemplo un programa como el de Salvados, hablando de Finlandia y la importancia que hay allí en la formación del profesorado, sí, como elemento determinante de ese éxito, como uno de los elementos determinantes del éxito de ese sistema educativo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hay un tema que quiero tratar y ya entramos en los que hemos prometido. Vale. Es la relación con el APA. Veo que en vuestra página web sí tenéis un vínculo, pero ¿es una relación respecto a actividades o cómo funcionáis como comunidad educativa?
Bueno, yo creo, visto desde nosotros, ellos te podrán decir que es una relación...
He hablado con ellos.
¿Has
antes.
Hablado con ellos? O sea, no te puedo engañar. Bueno, nosotros la vemos como muy positiva, o sea, una relación muy cercana, una relación de colaboración, de trabajar de manera conjunta, de aporte de ideas, intercambio de ideas, de ayuda, con nuestros más y con nuestros menos, porque lógicamente cuando todos trabajamos juntos, pues tenemos distintas opiniones, pero de ahí está lo interesante, no que todos opinemos lo mismo. Y estamos muy contentos con nuestro AMPA, de verdad, muy contentos a nivel de todo el profesorado y en concreto nosotros que representamos al equipo directivo y al resto de los profesores, fenomenal. Es un AMPA que trabaja muchísimo, que le pone muchas ganas, que está muy motivado y que le encanta la educación pública.
Pues sin duda, y es cierto, corroboro, que el tema que habíamos comentado que íbamos a desarrollar un poquito más, aprovechando vuestra experiencia en la jornada continua, en este momento en el que nuestra compañera de la FAPA nos hablaba de todo lo que está ocurriendo, ciertas irregularidades, mucha incertidumbre, algún ejemplo como pues en alguna comunidad autónoma como la castellano-manchega, donde el paso a la jornada continua parece que después supuso el cierre de los colegios anteriores, o el problema, por ejemplo, de la pérdida de los comedores escolares que nos contaba hace unos meses una compañera de Galicia que habían vivido en esa comunidad. La jornada continua, pros y contras, ¿vosotros cómo la habéis vivido? ¿Cómo la estáis viviendo?
A ver, yo creo que nuestra experiencia no es extrapolable, porque es verdad que yo sí veo el tema de los comedores escolares ahora, ¿sabes? Sí que lo veo. En nuestro colegio lleva más de 25 años con la jornada continuada, es todo a favor, o sea, te diría todo a favor, se hicieron estudios de curva de aprendizaje, porque no se lanzó así por lanzarla, y era todo positivo. Nosotros no teníamos comedor, tenemos comedor muy recientemente, hará 10 años.
¿Y funciona con normalidad?
Funciona con normalidad, mira, tenemos 432 alumnos y se quedan a comer unos entre 180 y 190. Empezamos el comedor con 30 alumnos, y es un colegio en el cual la matrícula hasta ahora, año tras año, ha ido incrementándose. O sea, va aumentando año tras año. Pero si me permites, yo sí que veo ahora un cierto trasfondo en el tema de los comedores. No sé si está bien que lo diga yo.
Digamos, hay problemas, sobre todo en determinados colegios donde para muchos niños, este es uno de los argumentos, la única comida seria que pueden recibir al día es la que estaban teniendo en los colegios.
Sí. A ver, no es tanto el problema de la jornada continuada, sino el no dar becas, porque el horario al final de la jornada continuada para los niños es el mismo que tienen ahora. Nuestro colegio, con los niños con el comedor, salen a las 4 de la tarde, como pueden salir en el Pablo Picasso, como pueden salir en el Pérez de Ayala, te hablo de colegios de Hortaleza,
de Laza, sí.
Con lo cual el horario es el mismo. ¿Qué sucede? Que están quitando las becas de comedor. O sea, uh-huh. El problema no es tanto la jornada continuada, sino que no van a dar becas de comedor. Y pienso yo que se van a agarrar a decir, no, a las 2 que se vayan a casa, si a las 2 ya pueden irse a casa. Uh-huh. Como que tienen algo en lo que apoyarse para no dar esas becas.
Y el asunto, bueno...
No, yo iba a comentar simplemente que el hecho de tener la jornada continuada también facilita en el caso de que sea posible que los niños coman en casa con los padres, lo cual creo que es algo que se está perdiendo, por desgracia, por las condiciones que los padres tienen que sufrir en muchos casos, y eso lo facilita nuestro tipo de jornada. Sin embargo, es cierto que tenemos que cubrir las necesidades de aquellos alumnos que no pueden ir a comer a casa con sus padres, y quizá ahí en lo que sí ha incidido mucho es la retirada de o la escasez de las becas de comer.
Estaba, de hecho, pensando en esa compatibilidad de la vida profesional, laboral, familiar y demás. La mayor parte de las familias que tienen trabajo, que desgraciadamente este es uno de los grandes problemas también, o tienen demasiado o no tienen nada, ¿no? Entonces, con la jornada continuada se planteaba que va a haber cierta espantada si esto se generaliza en los centros públicos hacia centros concertados que garantizan pues una continuidad de la jornada pues para quienes no pueden volver antes a casa porque sus jornadas laborales son muy largas.
Pero Juan, ¿es un error? Si es que la jornada de un colegio con jornada continuada abarca el mismo horario que un colegio de jornada partida. Nuestro colegio abre a las 8 de la mañana. De 8 a 9 de la mañana tiene la anticipación de la jornada como cualquier colegio con jornada partida. De 9 a 2, horario lectivo. Aquellos niños que necesitan continuar en el centro tienen de 2 a 4 comedor. Y de 4 a 6 de la tarde, actividades del AMPA, organizadas por el AMPA. Con lo cual, su horario es exactamente igual que el de cualquier concertado que tenga jornada partida.
Vamos a lo que son las horas. ¿Son las mismas horas?
Las mismas lectivas,
clase, sí.
Pero el concepto de hora es el mismo que antes con la jornada partida, o tenemos que comprimir y hacer que una hora sea menos minutos y después el recreo sea menos...
No, cuando estamos hablando de horas, bueno, hablamos en realidad de periodos. Cada asignatura tiene que tener un número de horas y minutos, y eso está legislado por ley para todo el mundo, para todos los colegios. Ahí no nos lo podemos saltar, y está perfectamente vigilado por los inspectores. Tenemos que hacer un horario a principio de curso, y el inspector nos pisa el horario y nos dice, pues aquí os falta tiempo, aquí os sobra, tenéis que arreglarlo, o está bien, no tenéis que arreglarlo. Ahí no se puede hacer nada. Son 5 horas de clase lo que hay, y es la misma jornada para todos.
Sí, o sea, sí hay, no lo sé ahora, imagina 12 horas de science, de conocimiento del medio a la semana. Pues tienen que aparecer, se reflejan en el horario. Si no aparecen las 12 horas, no te firman los horarios, te los echan para atrás. Ya. Tienes que rehacer horarios. O sea, que los periodos son los que marca la ley. Están marcados por ley, lo que dice Santiago. Lo revisa el inspector, pero lo revisa con minutos, ¿eh? Y te permite una desviación de muy pocos minutos, porque a veces es imposible, pero no en nuestro centro, en todos los centros, cuadrar a la perfección. Entonces hay una desviación de muy poquitos minutos, con lo cual tú siempre, siempre vas a cubrir el tiempo legal que te exigen de cada área o asignatura.
Ya nos decías antes que la curva de aprendizaje en el estudio que hicisteis cuando comenzasteis con la jornada continua demostraba que no había ninguna pérdida, pero ¿hay una mejora?
Sí, sí. Se notaba una mejora de las 2 últimas horas después del recreo. Nuestro recreo es de 12 menos cuarto a 12 y cuarto respecto a las 2 horas de la tarde que había entonces. Los niños bajaban, por supuesto, después de en esas 2 últimas horas, pero no bajaban tanto como en las 2 horas de la tarde.
Supongo que también dependiendo de qué materias fueran las que estuvieran...
Bueno, tradicionalmente, ¿no? A la hora de hacer los horarios, efectivamente, hay que repartir las materias según las horas.
Bueno. Y no siempre se puede decir matemáticas a primera, que algunas veces toca a última.
Bueno, pues vamos a hablar más de medio ambiente, pero desgraciadamente estoy viendo que nos queda dos minutos.
Nada. Pues mira, en pocas palabras decirte, nos permites que nuestro programa de medio ambiente se ha extendido mucho, pues al ahorro de combustibles y energía como luz y agua, al tema de reciclaje de papel, plásticos, aceite, pilas, móviles, material escolar. Damos charlas a los niños, hacemos talleres de reciclado, exposiciones, en este caso de la jornada cultural, de juguetes con material reciclado, en el cual participan las familias. Nos encanta que las familias colaboren y, bueno, no te puedes imaginar qué juguetes salieron, de verdad.
Y tenemos también una patrulla verde de nuestros alumnos que se encargan de debidamente identificados con un chaleco reflectante, como los que todos tenemos en el coche, y unos guantes, por si acaso, de en las horas de recreo ir llamando la atención a aquellos alumnos que están en el recreo y dejan caer un papel del bocadillo, un brick, cosas de ese tipo. Y en este programa participan todos los alumnos de primaria del colegio. Van por turnos, en grupos de 4 o 5, me parece que son, y cada semana le va tocando una clase, y todos los, desde los más pequeñitos, que se ponen muy contentos con el chaleco, hasta los mayores,
que ya lo verán a lo mejor como algo que ya han visto de...
Efectivamente, no, así veces, que no solo reciclamos, sino que también los niños participan activamente.
Es uno
de los temas fundamentales, la concienciación, el conocimiento del medio ambiente, que es una gran dificultad y que la escuela tiene que ser el primer punto, los hogares, las casas, pero la escuela desde luego tiene que ser el gran refuerzo, ¿no?, en una conciencia medioambiental. Pues hemos llegado al final, perdonad, porque dije, ya hablaremos y no hay que jamás decir eso porque después nos quedamos corto, pero no quita para que en otra ocasión podamos, a lo mejor con protagonistas, con los niños, con las niñas, pues dedicar una jornada a hablar y que ellos hablen de sus experiencias y sus conocimientos inglés y en castellano.
Yo creo que estarían encantados.
Sí.
Bueno, pues... tomamos este reto y bueno, pues muchísimas gracias Isabel López y Santiago Oviedo por haber compartido con nosotros pues esa imagen y bueno, no sé si tenéis alguna jornada de puertas abiertas, invitar.
Mira, estamos teniendo a lo largo del mes pasado y de este varias. Lo que hacemos es que recogemos el nombre y el teléfono de las personas que nos llaman. Y cuando tenemos un grupito de 10 padres más o menos, les recibimos, les enseñamos el colegio. Nos gusta enseñarlo por la mañana. ¿Por qué por la mañana? Porque tiene vida. Es claro. Que sin los niños un colegio no tiene vida. Y para nosotros los niños son lo primero. Y queremos que vean el colegio tal como es. Pues a lo mejor a la profe que en ese momento está enfadada, al niño que sale corriendo porque se hace pis y va corriendo al baño. Es lo que nos gusta. Entonces, nada.
Siempre de puertas abiertas, por lo que
eso
veo.
Eso es.
Bueno, pues nada, enhorabuena por vuestra labor, por vuestro centro y gracias por venir.
Gracias
aquí.
A ti, Juan, gracias. Y a todos los oyentes.
Gracias a vosotros.
Muy bien, pues nada, volvemos la próxima semana con nuevos temas. Ya sabéis ese correo radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier sugerencia, tema o lo que queráis proponer. Que tengáis una buena semana educativa.
Si pudieran hacerme sentir bien conmigo, yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civil.